Dije Mateo 22:1. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra: respondiendo Jesús, le volvió a hablar por parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, para que no volvieran. Al oír, el rey se enojó y envió su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus criados, a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¡Qué bonito! Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra bendita, tu palabra inspirada, tu palabra, Señor, que dejaste para nosotros para que la pudiéramos leer, meditar y luego poner por obra. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Amén y amén. Siéntese, traiga su mente aquí, su cuerpo y todo su ser aquí. Y si me puede dar tiempo como de estar sentadito, me gustaría. Vea. Me gustaría que esté sentadito. ¿Le van a dar deseos de ir a tomar agua? Haga lo que hago yo, ahí tengo mi catimplora con agua. Cuando quiero, mire, y ya no ando ahí. Siente que quiero a todito mundo sentado. Para que no me pierdan el hilo, porque después van a tener que buscarme el hilo. El tema que les voy a hablar esta mañana se llama el banquete de bodas. Como ustedes ven, la parábola, el Señor les hablaba por parábola para que nadie quedara preguntando qué dijo, qué quiso decir. Trajo las cosas que se hacían entre ellos para dejar una verdad en sus corazones. El banquete de bodas, vemos primero la provisión dispuesta. El rey dice que tenía una provisión. Me puedo imaginar, estamos hablando de un rey. El salón donde se iban a recibir a los invitados. Imagínese usted el salón que el rey había preparado. Impecable. Las mesas, los manteles, todo fino. Quizás de oro. No había ningún error en el lugar que estaba provisto para la boda. Luego de eso dice, lo que habían preparado para la cena, toros engordados especialmente para ese momento, toros engordados. Aquí en nuestro país casi no se ve eso de un toro bueno para comerlo. No, buey, el pobre buey que tiene años de trabajar y ya la carne está durísima, eso matan y eso dan. Duro. Hay que tener buenos dientes y cuantas cosas. Toros engordados. Cuando un toro lo engordan para un evento de esos, comienza la preparación con la salud del toro, con el alimento que le dan al animal. No le dan harina, le dan un alimento perfecto que cuando usted pruebe esa carne, yo le cuento, la carne es cara, pero es buenísima, hasta los huesitos se chupan porque es buenísimo. Así era lo preparado que estaba para la cena. Ya les dije, el ornato precioso, la comida. Luego vemos cuando ya este hombre tiene todo preparado, envía la invitación, los siervos. Los siervos fueron a invitar. El rey ha preparado una cena en honor a su hijo. Vengan. La invitación era un privilegio. ¿O cómo siente usted cuando alguien se casa? No, la tarjeta no le llega solo por llegarle, no solo por el regalo que usted va a traer, no. Es que esa invitación es un privilegio. Una hermana en esta iglesia hace años se molestó. Me di cuenta que ella se molestó. Porque habían bodas, cumpleaños, y a ella nunca le invitaban. Entonces ella escribió un día molesta y dijo, piensan que yo no puedo llevar un buen regalo, por eso no me invitan. Y tenía razón, porque si nunca me invitan todo el tiempo, pues lo que hago yo es invitarme yo. Yo solo me invito. Cuando usted no le den flores, invítese unas flores. Cuando usted no le inviten a una cena, invítese una cena. No, cuando no le inviten a un pastel, invítese usted. Yo a veces yo solo me invito. Y invito a mi esposa. Entonces, es un privilegio la invitación. Era de un rey, acuerden esa palabra. La invitación de un rey. Esa era la invitación de un rey. Era un privilegio recibir la invitación. ¿Leyeron lo primero conmigo? Que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí está hablando Jesús. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios el Padre. mandó a los siervos a invitar. ¿Cuáles siervos? Los profetas, los evangelistas, los misioneros, aquellos que han, esta parábola abarca todos los tiempos, abarca los tiempos, todos los tiempos que Dios ha enviado a invitar, todos los tiempos que los siervos han salido a invitar. A eso se refiere la parábola. No fue solo para los judíos, es cierto, la primera invitación fue a ellos. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Primero eran los judíos, primero era su gente, a ellos vino primero. Pero que dice San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos suyos. No, ellos no quisieron. Hay más gentiles creyentes en Dios que del pueblo escogido. Entonces, la invitación era para todos. La invitación de este día es para todos, de este tiempo es para todos. Buenos, porque en la vida hay gente con principios. La mamá y el papá, la abuela les enseñó principios. Son buenos. Quizás no estén en una iglesia, quizás no estén en el reino, no estén en el evangelio, pero son buenos. Tienen principio, tienen educación, no le hacen daño al prójimo, porque mamá y papá y abuelos enseñaron principios morales. A eso me refiero cuando dice buenos. Pero dice también que invitaron malos. ¿Quiénes son los malos? Aquellos que se dedican a hacer el mal. Y no duermen pensando cómo van a hacer el mal al amanecer. Esos son los malos. Entonces la invitación era para todos. Quien quisiera venir. Así es el evangelio. Así es el reino. El reino de Dios está invitando. Ustedes van a oír cómo hay invitaciones. Invitaciones así, evangelizadores que andan tocando puertas. Otros que están en las calles, en los buses, en los hospitales, en las escuelas. Ustedes van a ver por donde quiera, hay personas evangelizando, invitando que vengan a la boda, al banquete. La invitación es para quien quiera venir. Aquí no es de que... Yo por eso no acepto la doctrina de la predestinación. Hay predestinación para casos especiales, pero la doctrina de la predestinación dice que Dios tiene como acepción de persona, que a unos va a salvar y a otros, aunque vengan a su iglesia, los va a condenar. No acepto esa doctrina. Pedro dice que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios y la doctrina que yo creo y acepto. Entonces la invitación era para quien quisiera venir. Aquí en nuestra ciudad hay personas que dicen: no, yo no puedo, he hecho tanto mal que no puedo. Pues también para esos es la invitación, para los que han hecho mal. Y usted dice: ¿Y lo podrá salvar Dios tanto mal que ha hecho, tantos que ha matado, tantas estafas y tanta cosa? Si se arrepiente de todo corazón, el Señor los perdona. aceptar, había que aceptar la invitación. La verdad es que nadie merece, esa es la verdad, nadie merece la misericordia de Dios. Nadie merece el cielo. Nadie. Pero la misericordia y el amor de Dios lo invita. Así es Dios. Su amor cubre el pecado, su amor perdona. Por su amor invita. Había que aceptar la invitación. Dice que no hicieron caso. Estaba el banquete listo. Ahí estaban los nombres de los invitados. Quizás estaba la mesa, estaba las sillas, estaba todo ahí con nombre. Pero no fueron. Dice que no hicieron caso. Dice que unos se fueron a su labranza, los agricultores, y otros a sus negocios, los comerciantes. La gente dice, yo no tengo tiempo para eso. No, yo no nací para eso. Yo soy muy trabajador, muy dedicado, y gente que está en su cabeza y en su corazón solo viendo el dólar, solo viendo cómo tener, cómo hacerse rico, cómo Dios le da y él quiere más, ya tuvo más y quiere más, porque lo que ven es eso en su mente. Y no les importa una invitación, no les importa estar en la iglesia para adorar al Señor, no les importa, no están interesados. Diga conmigo, yo no soy de eso, pues aquí estoy. ¿No oyeron? La invitación era por gracia. Por gracia. Dice que aquellos no hicieron caso. No le dieron importancia. Apocalipsis 19:9 dice el ángel: bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. Diga usted, soy de los bienaventurados. Vamos, dígalo, no tenga pena. Soy de los bienaventurados. Porque soy llamado a la boda del Cordero. Como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Miren, se va a dar cuenta la gente al final de la vida lo que ha perdido. Aún personas que una vez estuvieron en el reino de Dios y se fueron, que no quisieron, no les gustó lo de Dios. Porque hay mucha gente que viene, por eso ustedes van a ver, el versículo dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Está pasando así en las iglesias, miren, se las pinto así para que le entiendan. Como que los que ya estuvieron por un tiempo, como que se cansaron, como que se aburrieron. Algo no les gustó en la iglesia y dejan. Pues en la iglesia como que está la gente nueva. Esperamos que esos nuevos no hagan como los viejos que se fueron, porque dijeron, no, yo tenía otra idea que allí, porque la gente tiene un concepto de pájaro tierno. El pájaro tierno, cuando viene lateando la mamá y cae en el nido, todos están así. Todos los pajitos tiernos están así. A ver qué les trae a la mamá. Entonces, cuando uno tiene un concepto así, viene a un templo, a una iglesia, con ese concepto, a ver qué me van a dar. Y cuando ya pasaron un tiempo y no me dieron, ah, no hay amor. ¿Sabe? Cambiemos ese concepto de consumidor a proveedor. Debemos de ir a la iglesia a ver qué voy a dar. Voy a dar mi esfuerzo, voy a dar mi servicio, voy a dar mi dedicación, voy a aportar para el reino de Dios. Cambiemos el concepto. Entonces, cuando la gente ve que no habían dádivas, dice, allí no hay amor, mejor nos vamos. Dice la palabra que volvió a enviar otros siervos y les dio instrucciones. Hoy no van a ir a las casas, porque los de las casas ya fueron invitados. Ahora se van a ir a los caminos, a la salida de los caminos. En ese tiempo, la salida de un camino era como un crucero de calle donde se convertían como plazas, como mercados o lugar o como parque. La salida de los caminos se convertía como un parque donde se reunía gente. Ah, pues el rey mandó a los otros siervos, váyanse ahí, váyanse a los caminos, váyanse a la salida de los caminos, ya no vayan a las casas. Y dice que fueron estos otros, y dice la palabra que estamos leyendo, que los agarraron, los enfrentaron y los mataron. Están molestándome la puerta. Ahí sale un corto video de lo que sube la gente, ¿va? Dice una señora, si me tocan la puerta a las 7 de la mañana, se van a quedar sin testigos, que los voy a matar, porque le tocan la puerta. Aunque es una falsa doctrina, pero si hoy si usted toca la puerta, nos dijo un hombre aquí abajo, Barrio Las Flores, no tengo lugar, Dios, no los puedo atender. ¿A qué hora nos pude atender? No tengo tiempo para eso. Dios le bendiga. Otra vez estábamos tocando una puerta y le dijo, mamá, ahí tocan la puerta. ¿Quiénes son? Han de ser los testigos. Tíraselas en la cara. Nosotros somos testigos, pero del Espíritu, de Jesús. Entonces, dice que lo mataron. ¿Cuánta gente han matado? Ahorita están matando misioneros. Los agarran a todos, los matan tomándoles un video. Esos videos los suben para que el mundo se dé cuenta que allí los matan, para que no vayan. Aquí en nuestros medios, pues, usted dice, no es cierto, pues aquí en nuestros medios a nadie están matando. Oh, gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Eso dice que el Señor nos ama tanto, que por lo menos nuestras autoridades no están en contra de la iglesia. Pero le tengo una noticia, la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Y bueno, como dijo alguien, no nos están destruyendo con persecución, pero nos están destruyendo con la ley. No nos dejan funcionar. Ahí sale una estadística que en Estados Unidos cerraron 4,000 iglesias el año pasado. Pero las nuevas misiones abrieron 1,500. Pero se pierden 2,500. Y eso es cierto. Nosotros fuimos a un lugar allá en Michigan. Íbamos al lago de Michigan. Y allí decía el nombre de la iglesia. Arriba el nombre de la iglesia, ya sucio el nombre de la iglesia. Y abajo dice bar y restaurante. Ahí están las botellas de guaro. O sea que eso fue una iglesia. Siquiera el nombre lo hubieran quitado. Entonces, eso está pasando. Persecución. Fueron perseguidos ellos y fueron matados, pero ya había gente invitada. Entonces, ya cuando la gente está invitada en aquel salón precioso, impecable, vasos de oro, aquellos manteles blancos, ya los invitados estaban adentro esperando que entrara el rey. Así estamos nosotros, ¿verdad? Esperando que venga Jesús, que entre el rey. Estamos esperándole. Y entró el rey. Entró el rey. Todos estaban, porque el mismo rey proveía el traje. Todo el invitado se le iba poniendo el traje. Todo el que llegaba se le ponía el traje. Venía un pobre, se le ponía traje. Venía uno medio pobre, se le ponía el traje. Venía un rico, se le ponía el traje. Todos con traje. Eso lo proveía el rey. Pero dice que había entrado un hombre que no estaba vestido de boda. Y ese llamó la atención del rey inmediatamente. Le llamó la atención, ¿por qué? Porque estaba de otro color. Ustedes me dirán, quizás estaban vestidos de blanco todos. No dice. O estaban vestidos de negro. No dice. Porque hay partes en el mundo que el negro es de gala. No crean que como aquí, que el negro es luto. Ustedes van a ver, aquí hay un entierro, todos de negro, que van de luto. Hay partes en el mundo que lo negro es gala. Entonces, cuando entra el rey y ve a este hombre que no está vestido de boda, le dice: amigo, póngale atención a esto, hermano, porque esto ya es con ustedes. Amigo, le dijo, ¿cómo entraste? Y dice que enmudeció. ¿Cómo creen ustedes por qué entró así? ¿Por qué entró sin ponerse el traje cuando el rey lo proveía? Es que en el mundo siempre hay gente orgullosa, indomable, que no obedece a nadie. Él dijo, no tengo la gana de ponérmelo y ya, soy invitado y punto. Y los siervos no pudieron bregar con el asunto. No pudieron, él dijo, no, este es un lugar que hemos sido invitados, aquí tengo la invitación y aquí no me dijeron que trajera traje, ni que me pusiera ese traje. Yo vengo con el mío y ya. Pues, hay personas que han venido, que ya llegaron, pero andan como les da la gana. Amén, gloria a Dios. Recuerdo yo tenía, cuando comenzamos con eso de los sugieres, comenzábamos así, miren. El primero que venía llegando llenaba estas sillas. ¿Vea? ¿Se acuerda? ¿Va? Llenaba estas sillas. Y el último que entraba se quedaba atrás. Ahora no. Ahora el primero que viene se queda atrás. Y se llena de allá para acá. Y había venido un hombre, bueno, ya era creyente, ya bautizado. Y se le acercó el ujier y le dijo: hermano, fíjese que hay un orden aquí, que hay que llenar las sillas de adelante para atrás. Me sale sobrando órdenes, digo. No me importa. Entonces le dice el ujier: no, pero es que el pastor ha puesto esas reglas. ¿Qué pastor ni qué la? Nada, le dijo. Aquí yo mando y ya. Y si quiere, le dijo, me voy, le dijo. No, le dijo la ujier, quédese, en que sea atrás, pero quédese. Ahí voy a hablar yo con el pastor, por si me regaña. Ahora no hay así, va, aquí va. Ustedes pusieron el traje para entrar. Este hombre entró lleno de orgullo, con sus propias decisiones, haciendo lo que él quería, no lo que el rey decía. Oigan, mis amados hermanos, se los digo con mucho respeto, no es como usted dice. Es como el rey dice. Es como el rey dice. Si usted ya está en el reino, usted tiene que vestirse como el rey dice. No como usted dice. Que usted sea el más adineradito de esta iglesia, porque esto se refiere no solo a esta iglesia, se refiere a todo, a todas las iglesias. Si usted se cree el más así, con cuenta bancaria, con más carros y con mejor casa, que se cree el indispensable, ay, fíjese que lo siento. No, usted, o que usted diga, yo soy un militar que me han enseñado carácter, no importa, eso es allá, aquí es la iglesia. Entonces, ay, triste lo que pasó, va. Triste lo que pasó, entró el rey y dijo: amigo, ¿cómo entraste? Oigan lo que les digo, puede ser que al pastor se le pase por alto, o a su líder se le pase por alto corregirle y lo deje entrar. Pero aquí el asunto no es con el pastor ni con el líder, aquí es con el rey. ¿De qué sirve, corazones lindos? ¿De qué sirve que yo lo deje entrar y yo le diga, no, hermano, tú puedes estar ahí con... ¿Tienes dos mujeres? No importa, la gracia te cubre, amigo. Ten las dos mujeres. Simultáneamente, o tres. Soy tu amigo, papá. No, pero es que a mí me gusta el reggaetón y eso de quebrar, va, del atol de lote, ¿verdad? Y puede ser que el pastor te diga, con tal no te vean ni te oigan, dale. Si el pastor te dejó entrar, o el líder te dejó entrar, o el ujier te dejó entrar, entra. Pero tienes que ponerte el vestido que el rey dijo. Van a seguir viniendo. Así me gusta. Yo no quisiera que el ministerio de alabanza, que canten a Dios aquí y que allá en la casa estén cantando otra cosa. Yo no quisiera que estas que danzan aquí estén danzando para el diablo allá. Yo no quisiera que usted que viene a levantar la mano aquí también allá la levante en otra cosa. Hay que ponerse el vestido. Y a eso voy. Pongamos en pantalla Romanos capítulo 13, versículo 14. Yo cuando preparaba este sermón dije, este sermón va a estar largo, pero de todos modos, sobre el domingo van, pues que aguanten. ¿Van a aguantar? Romano le dije 13:14. Ya está ahí. ¿Cómo dice? Vestido del Señor Jesús. Detengámoslos ahí. Vestirnos del Señor Jesús. Aquí yo no tengo que andar vestido de mi pasado. Porque la Biblia habla que Dios le cambió los vestidos a Josué. El vestido vil, sucio, se lo quitó y lo mandó a ponerle vestido de gala. Yo no debo de andar vestido del vestido antiguo de la vida del mundo. Tengo que andar vestido del Señor Jesús. Vestidos de su amor. Vistámonos del Señor Jesús, de su amor. Si Jesús está en nosotros, si Jesús vive en nosotros, tiene que haber en nosotros amor. Vistámonos de amor. No solo estemos esperando amor, porque a veces solo estamos esperando amor, pero lo que se siembra se cosecha. Sembremos amor, sembremos amor y vamos a cosechar amor. Y una vez tuve un misionero hospedado en casa. Y cuando él se fue, me dice, así como tú hiciste con mí, porque la otra semana yo tenía un viaje para el extranjero y tenía que estar hospedado también. Y me dice el misionero, así como tú hiciste con mí, espera que harán con ti. Había yo tratado de hacer lo mejor, de dar lo mejor, de servir lo mejor al misionero. Y cuando yo llegué allá donde iba, igual. Bueno, me dijo el que me fue a traer al aeropuerto. Quiero que estés bien, que te sientas bien. Te hemos reservado un cuarto de hotel con todos los servicios. Si tú quieres salir, hay transporte de hotel, hay restaurante en el hotel, lo que tú quieras, lo que tú quieras comer, lo que tú quieras beber. No era el mismo que yo había servido, pero este estaba como dándome lo que yo había dado. Entonces, cuando uno siembra amor, cosecha amor. Vistámonos de amor, porque Jesús es amor. ¿Crees que el rey te va a decir, amigo, cómo entraste aquí? Si eres uno que amas, amas a los hermanos, amas al perdido, amas a tus autoridades, amas tu iglesia. Porque tú no andes diciendo allí me congrego en esa iglesia. No digas eso. Esta es mi iglesia, mi casa, mis hermanos, mi pastor, mi líder. Vistámonos del Señor Jesús, de su justicia. Su justicia. Él es justo. Él es verdadero. En Él no hay mentira. En Él no hay cohecho. Justo. Él es justo. Esa justicia debemos de tomar a nosotros. No estoy hablando del vestido físico de Jesús, estoy hablando de su persona, de su persona. Vistámonos de su justicia. Cuando usted va a hacer un contrato, un trato, un negocio, sea justo. Sea justo. Si le prestan un dinero, sea justo. No se haga el que ya se le olvidó. No se haga que ha quebrado la empresa y le diga, no me andes cobrando porque no te voy a pagar. Porque, es que tiene que ser justo. Pague. Que quizás no pueda pagar, ya hable. Diga, dame chance de pagarte. Sea justo. Eso es vestirse de la justicia. Debemos de vestirlos como escogidos. Colosenses 3:12. Dice allí la santa palabra que nos vistamos como escogidos. Es que a veces no se distingue nada, mano. No se distingue si somos de los escogidos o somos del bando. Tenemos que vestirnos como escogidos. ¿Leyeron o es que apagó eso? Ya vino. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y si pasamos al otro versículo, hay más. Vistámonos como escogidos. Que aunque no hay que andar un rótulo aquí, soy cristiano, soy del modelo. No necesitamos que la gente vea, la gente diga, esa que está en la fila es cristiana. No se pasó adelante. Porque hay cristianos que se pasan adelante. No, si usted llegó de último, póngase en el último, que está en la fila. Porque a veces que somos vivos. Yo espero que les esté gustando, hermanos. Lo hago con amor porque yo no quiero que me lo vayan a sacar. Ay, me sentiría mal que me lo saquen de allí por culpa mía que no les puse el traje. Entonces vistámoslos como escogidos. El vestido externo dice del vestido interno. Lo que andamos por fuera dice cómo estamos por dentro. No nos equivoquemos que con el vestido presentamos santidad. No, porque quien anda atravesadito, ¿va? Nada que ver con lo de afuera, con lo de adentro. No, lo de afuera es el resultado de lo que tengo adentro. El Señor, cuando exhorta a la iglesia de Pérgamo, de la Odisea, le dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres vestido de lino fino para vestirte, de mí. Está diciendo el Señor, de mí. Entonces tenemos que vestirnos del Señor Jesús, no vestidos de religión, hermano. No, fíjate que hoy eso de la religión ya cansa, ya aburre. No vestido de religión, vestido del Señor Jesús. Vestido de pureza, limpios por dentro y limpios por fuera. Vestido de compasión, así como dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas desamparadas sin pastor. Compasión por el perdido. ¿Cómo sientes tú cuando ves a un perdido? Anoche que íbamos de aquí del templo, ahí por el bypass estaba un muchacho matado. Su moto allá estaba destronado y él revolcado. ¿Saben qué se me vino primero? ¿Sería salvo este o no? Porque la moto estaba lejos. Él estaba ensangrentado, ya muerto. Entonces uno piensa, porque ahí es donde se ve lo último, pues. ¿Para dónde va uno cuando se muere? ¿Para el cielo o para abajo? Pero da dolor. Deberíamos de tener compasión por las almas, porque eso se está perdiendo. Ya a nadie le importa si aquel va para el infierno. Ya a nadie le importa. Debemos de tener compasión por el perdido. Vistámonos de su verdad, porque Él es verdad. Verdad, hermano. Que nuestra boca hable verdad. No andemos mintiendo, hermanos. Hablemos verdad. Vistámonos de la verdad del Señor. Que la gente siempre va a hablar, pero que lo que digan es mentiras. Nosotros tenemos que vestirnos de la verdad del Señor. Mejor decir, no puedo, hermano, no. No, hermano, no me forcé, pero no mienta. Porque usted tiene que estar vestido de la verdad de Jesús. Hable verdad. Viva la verdad. No trate de engañar, porque quien se engaña es usted mismo. Hoy sí ya voy a finalizar. Vistámonos del Señor Jesús, de su obediencia. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Ya lo sabes, va. Hasta la muerte. Jesús obedeció. Siendo Dios, obedeció a Juan el Bautista cuando Juan estaba bautizando. Jesús vino a ser bautizado sometiéndose a Juan. Y cuando Él obedece, dice que el cielo se abre. Y el Espíritu Santo que viene sobre Él, y la voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, por su obediencia. Pero a veces nosotros queremos que el cielo esté abierto, que el Espíritu Santo venga, pero nada que ver en obediencia, nada. ¿A quién es que le decía ayer que usted pregunte al pastor? No le pregunte: ¿y por qué me envía a mí? Pregúnteme ya cuando usted vino: pastor, ¿y qué vio en mí que me mandó? Ya cuando lo haya hecho. Obediencia, hermanos. Empecemos a obedecer en lo poco, y Dios nos va a ir premiando para que seamos obedientes en lo mucho. ¿A qué hora son los cultos en esta iglesia? ¿A las 11? ¿A qué hora dice? ¿A las 10? Ajá. ¿Y por qué viene a las 11? Ya cuando esté adentro, ¿de dónde hay que sentarse primero? ¿De allá para acá o de aquí para allá? ¿Cómo? De adelante hacia atrás. ¿Y usted por qué se sienta atrás? Ya no le digo más de eso. Solo le digo: vistámonos de la obediencia. El Señor, a quien adoramos, a quien servimos, a quien es nuestro líder, obedeció hasta la muerte.